¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Tercera hora, vamos rápidamente porque tenemos que hablar con el alcalde, la vicealcaldesa de Madrid. Pero antes tenemos que decirle que hoy es un día de calor, sin paliativos, de calor. En Madrid nos vamos a 32, en Zaragoza y Lérida se van a 35 grados y la mínima, pues una mínima ya muy alta. León, Palencia, Orense y Vitoria, 10 grados. Bien, vamos a la cuestión fundamental. En este fin de semana atroz, horroroso, vergonzoso, de humillación para muchos ciudadanos, en los que han jugado a cambiar comunidades por ayuntamientos, que ha habido gente que ha traicionado sus pactos, etcétera, pero aquí aparece evidentemente un partido ganador, que es el Partido Popular, más que nada porque se ha comportado profesionalmente. Los otros parecían aficionados en busca de una foto, de un selfie. Se han quedado sin foto, sin selfie y sin alcaldías, como suele pasar. Pero bueno, vamos ahora con la cuestión fundamental. ¿Qué va a pasar con el gobierno de la nación con un golpe de Estado en marcha? Que como se vio ayer en Barcelona, que es ciudad basura, que es un desastre, es un horror lo que se vio ayer. Para que diga yo que el que estuvo bien fue Valls, me duele, ¿eh? Pero es que fue el que estuvo bien. Para que esté bien Valls, ¿cómo tiene que estar de mal Barcelona? Aquello fue horroroso. Y ese golpe continúa. Y entonces, ¿qué pasa con el gobierno de España? ¿Va a estar a favor o en contra del golpe? Pues depende de quién sea el gobierno de España. Si está Ciudadanos, estará contra el golpe. Y si no está Ciudadanos, estará con el golpe. Así que hoy, pues vuelve a hablarse de si entra o no entra Ciudadanos en el gobierno, qué habría que hacer, etcétera.
Ciudadanos reúne hoy a su comité permanente para hacer balance de los ayuntamientos constituidos y analizar también la marcha de las negociaciones de cara a la formación de gobiernos regionales. Albert Rivera recibe presiones dentro y fuera de su partido para favorecer la investidura de Pedro Sánchez.
El debate coincide con las duras críticas vertidas por los fundadores del partido y con la constitución del Ayuntamiento de Barcelona, donde Manuel Valls apoyó a Ada Colau. José Luis Ábalos hace un llamamiento a Albert Rivera. Inés Arrimadas asegura que liderarán la oposición.
Y creo que debería reflexionar, y sobre todo en el horizonte también de una investidura para España.
Que nadie lo dude, vamos a ser una oposición firme y creo que la vamos a liderar, sin duda alguna. Ya se vio en la primera sesión de investidura, sesión de constitución del Congreso, pero vamos a ser leal a los españoles y lo bueno para España lo apoyaré. ¿Cómo?
Y es bueno para España que el gobierno dependa de Bildu y de los golpistas de la izquierda. Pero vamos a ver. O sea, Albert, yo no sé si es el flamenquito o la cosita, pero esto no está bien. Da la cara tú. O sea, no sé qué es a Inés. Sabes que no le pegan a decir estas gansadas, pero ¿cómo vas a liderar nada? Sí, no ganaste las generales. Y además en las municipales se has quedado como cagancho en Almagro, que quedó tan mal que la gente quemó la plaza. Pues es que has hecho el ridículo. ¿Y en Cataluña? ¿Qué va a ser de Ciudadanos? Porque la función principal, el enorme mérito de Ciudadanos, de Rivera y de Inés Arrimadas, fue un dique de contención frente al separatismo. Se han ido todos. Se han largado. No han dejado a nadie. Hay una chica, Sonia, me parece que se llama. Lorena, fíjense, ya me confundo. Sonia, Lorena, tal. Roldán, vale, pues bien, no sé, a lo mejor dentro de unos años es algo. Carrizosa. Buen chaval, sí. Pero ¿dónde está Rivera? ¿Dónde está Jordi Cañas? ¿Dónde está Girauta? ¿Dónde está Inés? Esto es una cuestión esencial. El golpe de Estado es en Cataluña. Pero además es en Valencia. Bueno, en Valencia tienen suerte. Les ha salido un líder estupendo que es Toni Cantó. El problema es que no tiene partido. Eso se construye. Pero la cuestión de fondo es Y yo voy a insistir, ya sé que no es muy popular, la gente cree que un partido es como un club de fútbol, que hay que ser incondicional. Pues no, no. Los partidos son instrumentales. Los partidos son instrumentos de los ciudadanos. Y en estos momentos el PSOE y Ciudadanos tienen mayoría absoluta. Justa. Justa. 176 por estas cosas del destino. No son risas, sino a veces muecas. ¿Pero cómo vas a liderar la oposición si hay un partido que ha sacado más votos y que lo ha hecho mejor que tú? ¿Qué crees? ¿Que Casado va a estar como cuando la investidura, que tenía a Feijóo apuñalándolo por la espalda y a Afonso Alonso queriendo fundar el PPV apuñalando en el bajo vientre? Pues ya no, ya no. Pero vamos a ver, ¿quién sale de aquí como jefe de la oposición? Indudablemente el PP de Pablo Casado, pero es que es tan evidente, pero tan evidente. Y además que ha fracasado Ciudadanos en el intento de impedirlo. Bueno, pues reconócelo. No pasa nada. Tienes una función aún más importante. Yo entiendo que Pablo Casado esté en lo de la alternativa, porque tenemos un problema con los líderes políticos. Y es que todos son muy jóvenes. Están en los 40 y es una edad malísima, porque piensa que les quedan muchos años por delante. No, pero a España no le quedan años por delante. A España le quedan unos meses decisivos. O gana el golpe o pierde el golpe. Si está Ciudadanos en el gobierno, puede imponer cosas básicas, pero que son fundamentales, y no es ni siquiera gestionar la pasta. ¿Cuáles son? Muy sencillo. No a los indultos a los golpistas. Navarra. Y de paso, cuidado, la cuestión lingüística, que es esencial en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Cataluña, en el País Vasco, en Navarra y en Galicia. Por supuesto, la independencia del Poder Judicial, que incluye la limpia de todas las cloacas policiales y judiciales que hemos visto que son la misma cloaca. Y naturalmente el freno al sablazo fiscal. Con estos cinco puntos, pero vamos, claro que se puede entrar en el gobierno. Puede entrar en el gobierno hasta el PP. Y en todo caso el PP debería apoyar a Ciudadanos para que entrara en el gobierno. Pero no como una trampa para decir líder a la oposición, si la oposición ya es tuya, Pablo. O sea, ya. Ya, esto ya se ha sustanciado este fin de semana. Esto ya está decidido. ¿Ahora qué pasa? ¿Vamos a volver a las generales en octubre? ¿Cuando justo con la sentencia? Hombre, no. ¿Vamos a hacer un gobierno de contención contra el golpe? ¿Lo puede hacer Ciudadanos bien? Seguro, con justicia y con interior. Y apoyado por el Partido Popular, naturalmente, y un cambio en la ley electoral que entre los tres partidos tienen mayoría absolutérrima para votarlo. Y eso es servir a España. Ya el poder ya se ha repartido. Las parcelas ya están. Ahora vamos a ver lo que se edifica en ellas. En fin. Bueno, en primer lugar vamos a saludar al nuevo alcalde de Madrid, don José Luis Martínez Almeida. Don José Luis, muy buenos días.
Muy buenos días, don Federico.
Bueno, y mi más cordial enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, vamos a repasar por ir al grano, porque sé que hoy tiene un día complicado, con muchas entrevistas y tal y cual. Pero siempre se ha dicho que los 100 primeros días son básicos. En Madrid hay una parte que está avanzada, que es la parte que depende de la Comunidad de Madrid, en manos del PP, en materia fiscal, etcétera. Pero, en cambio, también en materia fiscal y en otras materias, estos cuatro años de ayuntamiento comunista pues han sido una absoluta calamidad. ¿Cuáles son las cosas fundamentales que, como alcalde, teniendo en cuenta que tiene usted a Ciudadanos y a Vox, con los que habrá que pactar y repactar y pospactar y requetepactar muchas cosas, porque la investidura suya, vamos, ha sido como un parto de trillizos, o sea, complicada. Pero, ¿cuáles son las cosas que en un primer momento cree que para septiembre, octubre, los madrileños pueden ver ya como una novedad en la capital?
Bueno, para septiembre, octubre, incluso antes. Nosotros, yo creo que hay medidas en materia de movilidad que adoptó este gobierno de Manuela Carmena, que era solo prohibir y restringir, que tendremos ya que tomar de manera inminente, ¿no? Pues me refiero a Madrid Central, me refiero a los semáforos de la A5 y luego en materia fiscal, un gobierno que nos sube los impuestos en 340 millones de euros en los últimos cuatro años. Bueno, pues nosotros ya estamos preparando las ordenanzas fiscales para poder bajárselo a los madrileños. Y luego yo creo que es una cosa muy básica, don Federico, que cualquiera que va a circule por las calles de Madrid sabe que las calles de Madrid están bastante mal estado y que la limpieza no es precisamente la principal de las virtudes que tiene en estos momentos la ciudad. Cosas muy básicas para los madrileños, pero también muy importantes.
Bueno, La cuestión complicada viene ahora. Usted ha dicho Madrid Central. Ahí hay diferencias de opinión entre usted y Begoña Villacís, que al final es vicealcaldesa, y Plancha Martín, que no será porque algunos no dijimos que era la solución racional. Pero bueno, la cosa se lió, felizmente se aclaró. ¿Qué va a pasar con todos esos planes urbanísticos y qué va a pasar con Madrid Central? Porque aunque a la larga, a 4 años vista, la gran cuestión es la de los planes de expansión de la capital, pero en Madrid Central tienen que retratarse.
Estoy ahí absolutamente de acuerdo. Es decir, yo creo que era un compromiso electoral nuestro. Es cierto que estamos en un gobierno con Begoña Villacís y con Ciudadanos, pero no es menos cierto que yo creo que del acuerdo programático los madrileños ya saben que va a haber una moratoria de multas en Madrid Central previsiblemente a partir del próximo 1 de julio. Con lo cual, cumplimos en gran medida con el compromiso porque tanto Ciudadanos como yo, aunque podamos diferir en la solución, lo que sí tenemos claro es que Madrid Central ha sido un fracaso y, por tanto, que lo que tenemos que hacer es permitir que los madrileños puedan circular por toda la ciudad de Madrid en las debidas condiciones, sin perjuicio de que, por supuesto, hay que luchar por la calidad del aire y contra la contaminación. Y, por tanto, en eso estamos de acuerdo y eso lo podrán ver bien pronto los madrileños. Y respecto a las grandes operaciones urbanísticas, que luego la izquierda se pregunta por qué sube la vivienda en la ciudad de Madrid, pues es obvio, porque ellos quieren intervenir, quieren regular, quieren limitar el crecimiento, limitar el suelo disponible. Nosotros creemos que, por el contrario, lo que hay que hacer es ampliar, si sube la demanda, ampliar la oferta, no restringirla aún más. Y nosotros nos ponemos inmediatamente, tanto con la operación Madrid Nuevo Norte como con los desarrollos que hay en el sureste de la ciudad de Madrid, que es la única bolsa de suelo disponible para vivienda en la ciudad de Madrid y que ellos han estrangulado durante los últimos 4 años.
Y entonces vamos a tener un downtown con nuestro skyline y todas esas cosas, para que no sea solo que a usted como atlético lo de las 4 torres estas allí por Valdebebas no le gustará.
Yo creo que es una forma de completar la ciudad, ¿no? Igual que completamos el Bernabéu con otro gran estadio como el Wanda, pues ahora completaremos la ciudad con este desarrollo de Madrid Nuevo Norte.
Bueno, ¿y dónde va a hacer usted la Villa Olímpica? Porque estos los Juegos Olímpicos para Madrid, bueno, le ha servido para tener infraestructuras, aunque luego no nos dieran los Juegos, pero ya la infraestructura, digamos, que casi está. ¿Dónde lo pondrían? ¿En Vallecas le harían? Porque ahí hay una zona así como pintiparada para una Villa Olímpica donde tienen lugar todas esas orgías y cosas que pasan en los Juegos Olímpicos.
Bueno, esta es una cuestión que nosotros dijimos en campaña y que se sumaron además todos los partidos que concurrieron a las elecciones, con lo cual yo creo que es una buena noticia, pero nosotros lo que decimos es que ahora es el momento de buscar ese consenso necesario, yo creo, y amplio desde el punto de vista social y político para ver si nos podemos lanzar nuevamente a esa aventura de los Juegos Olímpicos. Yo creo que sería muy bueno para la ciudad de Madrid. Yo creo que es una de las pocas cuestiones que nos faltan para definitivamente poder jugar en la Liga de las Grandes Ciudades del Mundo y nosotros lo que buscaremos es ese consenso y luego ya hablaremos de dónde se pueden colocar las diversas infraestructuras, pero usted apunta una cosa con toda la razón, es que nosotros tenemos prácticamente todo hecho.
Bueno, pero falta la villa y bueno, pero si tenemos ya el Prado, ¿para qué queremos los Juegos Olímpicos? Que ya es una máquina de perder dinero, si ya no los quieren ni los chinos.
Hombre, porque yo creo que como imagen para la Ciudad de Madrid, como marca para la Ciudad de Madrid, yo creo que también son muy importantes. Yo creo que, fíjese, también el COI nos debe una, ¿no? Después de ver lo que ha pasado en Río y cómo han quedado las infraestructuras en Río, nosotros yo creo que presentamos un proyecto. Pero ya digo que esto todavía queda bastante, ¿eh? Es decir, yo creo que esto sería el principio, es reunirse en su caso con todos los que pudieran estar afectados para ver cuál es su opinión y en ese momento poder encauzar. Estamos en una fase muy preliminar.
Bueno, y por último, ¿cómo va a conseguir usted el equilibrio entre Vox, las juntas de distrito, etcétera, y Ciudadanos? Porque tampoco sabemos si Ciudadanos se va a mantener. Ahora vamos a hablar con Begoña Villacís. Se va a mantener ese no es no, pero bueno, que es al final lo que se ha impuesto en Andalucía y en otros sitios, e incluso en Zaragoza, y aunque no sabemos qué ha pasado en Huesca, que comprenda, en Teruel sí, en Teruel sigue en Mabuj, que es del PP, pero lo de Huesca, ¿dónde está Wally? ¿Quién ha robado ese voto? O sea, estamos francamente preocupados.
Bueno, pero Emma es una gran alcaldesa para Teruel, ¿eh?
No, sí, para Madrid, ¿verdad? Porque ya está usted, pero en fin.
Que la gran noticia para Aragón es que Jorge Azcón es alcalde de Zaragoza, que va a ser un grandísimo alcalde para Zaragoza, Jorge. Entonces, mire, yo lo tengo claro, nosotros tenemos 2 acuerdos, uno con Ciudadanos y otro con Vox, y yo ahí sí quiero reivindicar también el papel que ha jugado el Partido Popular, porque hemos sido los que hemos tenido que negociar con unos y con otros para que se materializara ese cambio en la ciudad de Madrid, y nosotros nosotros vamos a cumplir ambos acuerdos, que lo tengan claro. Por cierto, el otro día que tanto Pepo Hernández como Manuela Carmena denunciaban con grandes palabras y grandes titulares que cómo podíamos haber pactado y tal igual, yo dije dos cosas. Una, que me busquen cualquier cosa que no esté dentro de nuestro ordenamiento jurídico en esos acuerdos, y segundo, que de este ayuntamiento el sábado no tuvo que salir nadie escoltado, como si sucedió hace 4 años, porque era insultado y era amenazado, con lo cual algo hemos mejorado. Pero yo creo que lo que hay que tener es mucha paciencia, creo que lo que hay que hacer es cumplir esos programas. Nosotros lo haremos tanto con Ciudadanos como con Vox y haremos todos los esfuerzos necesarios para que en estos 4 años recuperemos todo lo que hemos perdido en los 4 años de Manuela Carmena.
Bueno, pues vamos a quedar en una cosa. Cuando tenga una mañana tranquila, se viene aquí y vemos a ver si fichan a Marcos Llorente.
Sería un gran fichaje, ¿eh?
Hombre, y tanto no que sea usted, un gran fichaje.
Pero un gran fichaje.
Claro, y como posiblemente sería el primer tanto muy importante del Wanda sobre el Bernabéu, eso hay que aclararlo aquí minuciosamente.
Lo antes posible, estaré entonces allí.
Bueno, enhorabuena, señor
alcalde. Muchas gracias, don Federico. Gracias. Muchas gracias, gracias.
Bueno, y la vicealcaldesa es Begoña Villacís. Recordaba antes José Luis Martínez Almeida, y es verdad, yo recuerdo haberlo comentado con ella, que iba con su hija, más pequeña entonces, y cómo le escupieron. Y ese fue su debut en política, porque venía del sector privado. Y claro, ayer cuando la abuelita Lobo hacía grandes cantos a la democracia, ella una estalinista patológica, o sea, que no quiere la democracia más que para destruirla, que ha usado el Ayuntamiento de Madrid como pasarela para el golpe de Estado en Cataluña, para el permanente golpe de Estado en Venezuela, para las causas más infectas, encima se adornaba. Pero en cambio, a la que vi esplendorosa después de 2 días de follón, fue a la ya vicealcaldesa Begoña Villacís. Begoña, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo sintió ese cambio? ¿Se acordó usted de lo que sucedió tal día como ayer o anteayer, hace 4 años?
Pues la verdad es que no, porque lo que ha pasado en estos 4 años es que una les ha ido conociendo y el primer día pues te sorprendió. Ya el último escrache que recibí a lo largo de este mandato, después de unos cuantos, pues yo ya tengo que reconocerte que hacía callo, ¿no? Y lo que me hace es mucha gracia, ¿no? Porque los que nos acusan de haber hecho un pacto de totalitarios, como nos decían ayer, son los que hacen escraches. Los que hemos pactado son los que los recibimos. Y entonces yo, sinceramente, lo único que me alegré es infinitamente de que la ciudad haya cambiado de manos, de que vaya a estar gobernada por un gobierno que no es sectario como es el que hemos tenido en los últimos 4 años. Me alegro muchísimo de que los debates que se vayan a producir en el Ayuntamiento de Madrid empiecen a hablar de futuro, porque llevo 4 años analizando el pasado, que es de lo que, bueno, básicamente lo que han hecho estos 4 años el gobierno de Manuela Carmena, y lo que tengo son muchísimas ganas de trabajar, porque 4 años en la oposición, haciéndole la oposición al populismo, yo me acuerdo que los últimos días de campaña lo que le decía a los míos es: no soportaría 4 años más de oposición al populismo. Y como lo hemos conseguido, porque eso es lo más importante de todo, lo hemos conseguido, pues imagínate, con muchas ganas de trabajar. Y sobre todo, de demostrar a los madrileños cómo puede cambiar una ciudad cuando la gente quiere gestionar de verdad y se va a preocupar de los problemas reales en vez de generarlos, que es básicamente lo que ha hecho este último equipo de gobierno.
Lo de los 4 años lo decía para que la dejaran en paz con los pactos con Vox, porque al final ha salido en Madrid pues un pacto muy a la andaluza, las cosas, bueno, sí, como por otra parte es que no hay otra manera de que salga, si no tendríamos hoy a la abuelita Lobo repitiendo 4 años y haciendo magdalenas horripilantes para asustar a los niños. O sea, ¿estaba usted decidida, si esto no salía, a dejarlo?
Ah, bueno, no, es que esto iba a salir sí o sí, y además el presupuesto con el que iba mi equipo negociador, y yo creo que el de Almeida también, es de esa sala no se sale hasta que no lleguemos a un acuerdo. Y estuvimos horas y horas, bueno, yo estaba fuera, pero estaba ahí al lado, horas y horas y horas reunidos hasta que salimos con un acuerdo de ahí, que es lo que tenía que pasar, porque lo que tenía muy claro es que 4 años más de un gobierno de Podemos hubiesen sido nefastos para el Ayuntamiento de Madrid. Si la gente supiese realmente el nivel que había alcanzado la red clientelar que había creado Manuela Carmena y Errejón y lo que estaban preparando para los próximos meses, pues se darían cuenta de la importancia de que llegásemos a un acuerdo. Y además, es que ha sido un acuerdo, sobre todo lo más importante, más que el reparto, que es de lo que todo el mundo habla, son las medidas que se van a llevar a cabo en la ciudad, la bajada de impuestos que es fundamental llevarlo a cabo, el hecho de empezar a hablar de Madrid, realmente las infraestructuras que necesita la ciudad, el desarrollo que necesita la ciudad, tanto económico como urbanístico, la falta de sectarismo. Es que yo creo que es muy importante, ¿no? Porque ahora proyectos que son estratégicos para nuestra ciudad, como puede ser el desarrollo de la zona norte, la Operación San Martín, eso va a revolucionar la ciudad, o los desarrollos del sureste para que haya vivienda pública. Y ahí, como había puntos de acuerdo en el programa, pues yo creo que nos orientamos de tal manera que encontramos rápidamente los puntos en los que estábamos de acuerdo, y al final, pues yo creo que se va a gobernar bien la ciudad. Y ese es el mandato que tenemos, y lo tenemos muy claro. Yo creo que tanto el equipo del Partido Popular como nosotros, por lo menos yo he llegado a una conclusión, y aquí lo importante tiene que ser Madrid. Y tiene que ser que la gente note enseguida la diferencia de un gobierno serio, de un gobierno sensato, de un gobierno liberal, de un gobierno que va a defender que la capital de España es la capital de España y que tiene que ponerse del lado del constitucionalismo. Se va a notar mucho la diferencia con el gobierno que hemos tenido hasta ahora, que quiero recordaros que en vez de ponerse del lado del constitucionalismo, pues invitaba a Puigdemont y compañía y le reservaba salas cada vez que podía, y en fin, no quiero contaros los últimos 4 años de delirio, porque va a ser algo que olvidemos muy rápidamente todos los madrileños. Y lo que nos tiene que preocupar es que los madrileños vivan mejor, que tarden menos en llegar a sus casas, ¿no? Que las familias puedan conciliar. Y yo ayer decía que la diferencia entre un gobierno como el que hemos tenido hasta ahora y un gobierno liberal es que yo voy a preocuparme de que los madrileños vivan mejor que el Ayuntamiento de Madrid, que los madrileños tengan más dinero de lo que tiene el Ayuntamiento, que tiene superávit, y eso no es aceptable, y se va a empezar a notar enseguida, ya veréis.
Bueno, y usted no querría también olvidar lo que ha pasado en las últimas semanas, cuando usted se postula como alcaldesa y luego como medio alcaldesa. ¿No cree que estos movimientos, aunque sean tácticos o negociadores, que yo no lo sé lo que han sido, pero que han dado muy mala imagen en general a la clase política, y no solo en Madrid, porque esto ha sucedido en casi de toda España, ¿no cree que esto de amagar, no dar, presionar, etcétera, a la gente le da la impresión de que le toman el pelo?
Bueno, no, la verdad es que no. Porque a mí lo más importante de una negociación, y he negociado mucho en mi vida, sobre todo cuando estaba en el ámbito privado, lo más importante de una negociación es el desenlace. Y yo el desenlace que quería es echar al populismo de Madrid, y ese desenlace lo he conseguido. Así que el primer objetivo, que era el más importante de todo, que era con el que iba mi equipo negociador, ese lo hemos conseguido y es lo más importante. Lo segundo, cuando uno quiere negociar y quiere negociar bien, y sobre todo quiere llegar a un pacto que nos va a sujetar durante 4 años, y sobre todo teniendo muy en cuenta que es que nosotros vamos a gobernar con el Partido Popular. Entonces, los gobiernos de coalición, que no son habituales, primero nos vamos a tener que habituar a ellos, y segundo va a haber algo que es muy importante, que tiene que ver con la lealtad a la ciudad y la lealtad entre dos partidos políticos. Por tanto, era fundamental que de ese pacto nadie saliese con la sensación de haber perdido, sino que saliésemos ambos con la sensación de haber ganado. Y yo la verdad me encuentro muy satisfecha, porque desde la vicealcaldía se van a poder hacer muchas cosas. Son muy estimulantes las áreas que voy a llevar, que tienen que ver con coordinación territorial, que tienen que ver con internacionalización, que tienen que ver con tener presencia en Europa, tiene que ver con muchas de esas cosas. Las áreas que vamos a llevar también, por otro lado, pues la economía, urbanismo y políticas sociales, yo creo que son áreas desde las que se pueden marcar estrategias de ciudad. Por tanto, nosotros salimos muy contentos de aquel día de negociación. Creo que el Partido Popular también salió muy contento, y eso es la clave de que, bueno, o esa es la consecuencia, ¿no?, de haber hecho las cosas bien, y el síntoma más claro de que una negociación pues ha ido por el buen camino. Creo que también es importante, a ver, nosotros lo que hemos defendido ha tenido que ver con un hecho, y es que en estos 4 años que hemos trabajado, y hemos trabajado mucho, y cualquiera que conozca el trabajo que hemos hecho en la Ciudad de Madrid, creo que hasta nuestros adversarios políticos nos reconocen que hemos sido un equipo muy, muy, muy trabajador. Bueno, no es casual que seamos el único de los 4 partidos que haya aumentado y muchísimo en votos. Y partíamos de 185.000 votos y de haber sido el partido más pequeño. Llevo 4 años siendo el partido más pequeño, aunque no se notaba porque nos movíamos mucho, pero éramos el partido más pequeño de todo el Ayuntamiento de Madrid. Y ahora hay 2 partidos que están por debajo. Hemos sorpasado al Partido Socialista. 125.000 madrileños confían en nosotros, más de los que había antes. Por tanto, 312.000. y eso nos dejaba en una situación a muy pocos escaños del Partido Popular, que lo que favorecían era que tuviésemos un gobierno equilibrado, y al final lo tenemos. Tenemos un gobierno muy equilibrado, y creo que, insisto, lo más importante, más que las vicealcaldías, las alcaldías, el 2 más 2 y todo eso, lo más importante, por lo menos para mí, y eso lo sabía el equipo negociador, era que las medidas saliesen adelante. Y además, que la gente supiese cuáles eran las medidas a las que habíamos llegado a un acuerdo, ¿no? Porque yo quiero recordar que hace 4 años tuvimos un equipo de gobierno que presentó un programa y a los 2 días eran sugerencias. Y estas medidas que nosotros hemos pactado con el Partido Popular son medidas que nos comprometen, que nos vinculan, y somos partidos serios y las vamos a cumplir, ya lo veréis.
Bueno, pues nada, cuando tenga un plan Chamartín y adjuntos más o menos claro, se pasa por aquí, nos lo explica, porque además, efectivamente, Madrid tiene un potencial de crecimiento tremendo, sobre todo si la comunidad queda también en manos de ese pacto, que es el que ya había.
Sí,
pero claro,
sí.
Aguado sigue, pero cambiaría, sería presidenta Díaz Ayuso, y con la comunidad y el ayuntamiento, Madrid es una máquina de prosperidad, en medio, por cierto, de un océano de recesión.
Madrid es una máquina de prosperidad. Hemos sido el motor de España durante mucho tiempo. Estos 4 años, Madrid ha resentido, sobre todo en materia de empleo. Siempre íbamos por delante y luego hemos sido un poco retrasados. Y algo que es muy importante, Federico, ¿te acuerdas la primera o la segunda entrevista que yo tuve en el radio precisamente? Creo que fue la primera que te habló de la operación Chamartín, de los 120.000
¿sí?
empleos. Bueno, pues piensa que en estos 4 años no ha sucedido nada, nada, y que estamos en la misma situación, en el mismo punto de partida que estábamos hace 4 años, con la operación Chamartín empantanada, que es como la cogemos nosotros, con los desarrollos del sureste empantanados, con la imagen internacional de Madrid, que es ninguna, porque no se ha hecho ningún esfuerzo en ese sentido. Entonces, yo quiero que la gente que nos esté escuchando sepa que esta legislatura, este mandato en el Ayuntamiento de Madrid, va a ser el mandato del desbloqueo. Es decir, se va a desbloquear todo lo que tenían bloqueado, las familias madrileñas van a vivir mejor, van a pagar menos impuestos y eso se va a notar. Pues se va a notar que hay un equipo de gobierno que realmente está pensando en Madrid y no en sus propios intereses.
Pues mucha suerte, vicealcaldesa, y en cuanto desbloquee un par de acuerdos de estos, nada, 100, 200 mil empleos, viene y nos lo cuenta.
Perfecto. Muchísimas gracias, Federico.
Gracias. Bueno, pues hacemos una pausita y nos vamos ya camino de la tertulia.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Iberia, Daniel.
Iberia, nos llevan a Grecia, por ejemplo, este verano, varios destinos. Atenas, Mykonos o Santorini.
Bueno, me han dicho que no está mal Santorini, ¿eh? El problema es que hay tantos famosos que parece la boda de Sergio Ramos. O sea, una horterada horrorosa y tal y cual. En fin, pero eso ya lo dejamos para la crónica rosa. ¿Te creerás que tres de las 4 revistas que salen los miércoles han adelantado su salida a hoy para sacar los modelos, algunos verdaderamente horripilantes, inhumanos, que se vieron en Sevilla?
A juicio de las televisiones parecía que era la primera pareja en casarse.
Sí. De solo le falta ser de Podemos para inaugurar la maternidad, sí. Con 3 niños ya. Bueno, vamos a ver cómo participan nuestros seguidores en la tertulia que empieza ya. He visto a Gabriel Albiac, está Emilia Landaluce, está Pedro Jota, o sea, y hoy sí que hay materia tertuliable, por lo que ha pasado y sobre todo porque está la cuestión de la investidura, etcétera.
Hoy hay tema para opinar, sí, ya saben que pueden hacerlo de una forma muy sencilla. Nos agregan al WhatsApp y en el icono que hay al lado del recuadro de escritura simplemente lo pulsan y nos graban su nota de audio con su opinión o sus preguntas. ¿Dónde? En el 648-91-92-60. Se lo repito, 648-91-92-60.
A la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.